Nagui y la revolución húngara frustrada. Por ahí va la columna de Gabriel Kirichi en el día de hoy, que es también, podríamos decir, en un día como hoy, ¿no? Porque 16 de junio, pero de 1958, cuando fue ejecutado este húngaro.
Sí, ahí va. Es un aniversario, no es redondo, pero bueno, coinciden las fechas, ¿no? Y luego la rehabilitación histórica de Imre Nagy. Nosotros decimos Nagy, se escribe N-A-G-Y. Algunos le llaman Nagy, ¿no? Cuando uno escucha los audios en inglés, por ejemplo, de la prensa occidental, decían Imre Nagy, ¿no? Porque esa G dice ahí, ¿no? Nagy también dicen algunos otros. No, yo no sé húngaro, así que me disculpo, pero vamos a castellanizarlo, ¿no?
Imre Nagy
es una figura, bueno, ahora es un goleador de la selección húngara, que clavó un par de pepinos ahí en Wembley, Hungría, que... Como Puskás, a veces Hungría tiene esas cosas maravillosas y después lo perdemos de vista y reaparece. Tiene un gran fútbol y bueno. Nagy, ¿no? ¿Viste que es? Nagy, ¿no? Es una cosa así, como suena. Bueno, y la cuestión es que el fusilamiento, perdón, el ahorcamiento, lo termina ahorcando finalmente después en un juicio muy sumario, fue 2 años después del suceso histórico más relevante en el que tomó parte Nagy. Que fue la revolución húngara de 1956, ¿no? Y me parece interesante tocarlo también porque a veces es un costado un poco menos reconocido de los fenómenos de la Guerra Fría, que da para analizar diferentes elementos, pero con el pretexto de Nagy, en principio, me gustaría comentar dos cosas, ¿no? Lo primero es que su peripecia vital, ¿no? Es muy interesante, es de una familia campesina. Un poco preparando la columna recordaba otras cosas cuando hicimos la historia de los Balcanes, ¿no? O cuando hicimos también recientemente más todo el fenómeno de Ucrania, esa Europa central que nos parece como entre fascinante y misteriosa y, ¿por qué no?, hasta un poco rara, ¿no? Bueno, la parte campesino-rural húngara tiene muchos elementos parecidos, por lo que estuve estudiando, a la historia de la banda oriental también, ¿no? Tiene toda una zona, tiene incluso formatos de vida entre campesino y pastoril parecido a los gauchos. Tiene otro nombre en húngaro, porque aparte tiene una pradera muy grande, ¿no? Le llama la Puska húngara. Los húngaros son magiares, además no son eslavos, entonces tienen como una cultura propia bien interesante. También lucharon contra los turcos, son católicos, ¿no? Y el campesinado húngaro en general fue un campesinado bastante... muy productivo, pero con tendencias autonomistas, igualitaristas, ¿no? Aunque también hubo una nobleza húngara, los príncipes húngaros eran grandes luchadores. Nagy viene de una familia pobre húngara, pero además lo que ocurre es que en el siglo XIX-XX, Budapest, que es esa ciudad que muchos dicen, yo la conozco, maravillosa, en el medio del Danubio, ¿no? Que es una ciudad de un lado y una ciudad del otro, ¿no? Buda y Pest son dos partes, tiene un florecimiento económico muy grande, es la segunda capital del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Viene Budapest, son dos focos culturales muy fuertes, y él se forma, ¿no?, estudia, y después de la Primera Guerra Mundial en Budapest hay un fenómeno de una república muy breve, efímera, socialista, de Béla Kun. Béla Kun era un líder que seguía las ideas de Marx y todo eso, ¿no?, un poco al influjo de la Revolución Rusa, y Nagy se hace socialista y apoya esos cambios y la reforma agraria. Bueno, viene, digamos, la contraofensiva de los polacos, hay una guerra que ni vamos a contar ahora. Y él termina exiliado en la Unión Soviética, ¿no? Durante casi 20 años va a estar en la URSS. Ahí va a estudiar agronomía, ¿no? Se vuelve como campesino, estudia agronomía, marxista, no sé qué. Y al retorno, lo estoy haciéndolo muy rápido, ¿no? Pero al retorno de las, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, porque hay todo un conjunto de exiliados húngaros que después del que el Ejército Rojo toma o libera, este es el gran debate, ¿no? Libera Hungría de los nazis, ¿no? Entonces, muchos marxistas húngaros, entre ellos Nagy, vuelve, ¿no?, con el Ejército Rojo, y ahí se establece un gobierno que en principio era un gobierno, digamos, en el 45, que iban a consultarse diferentes partidos, no sé qué, no sé cuánto, y Nagy va a participar como un retornado del exilio en la URSS, marxista, integrante de la nueva Hungría vinculada al bloque soviético, pero dije, lo iba a hacer rápido, pero lo que pasa es que es una historia interesantísima. Lo que ocurre es que ese Hungría es un país, como todos, ¿no? Súper rico, interesante, con un nacionalismo propio. Los comunistas no tienen la mayoría en el gobierno del 45. Sacan, creo que el 17%, una cosa así. El Partido Socialista vota muy bien, ¿no? Casi un 30. Juntos eran, estaban cerca de la mitad, igual, ¿no? Hay un partido comunitario campesino que admiran a Nagy, ¿por qué no? Pero que no son comunistas, que vota muy bien también. Lo que hacen finalmente, esto pasó en muchos países del bloque soviético, todavía no era el bloque, ¿no? Es hacer una fusión entre el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata, con el que Nagy también se lleva muy bien, y crean un partido único, que va a ser el Partido del Pueblo Húngaro, con el apoyo de la URSS, y finalmente se termina en un régimen de partido único en el 48, pero con cierta legitimidad social, ¿está? Bueno, Nagy va a ser una figura importante de ese partido y de ese gobierno, ¿no? De la liberación y de la unidad, no sé qué, en clave marxista. Van a vivir el periodo del final del estalinismo.
Pero no queda al frente del país Nagy.
No,
ahí,
todavía
en el 48.
No. Él va a ser
un dirigente conocido, importante, pero
ministro
no.
De, va a ser ministro de. Bueno, el nombre es algo así como colectivización agraria, ¿no? Va a ser ministro del interior también. Y después va a ser primer ministro y va a estar en la Asamblea Popular, ¿no? Pero lo que ocurre, y esto también es interesante, ¿no? Es que parte de los problemas que se dan en la región afectan al Partido del Pueblo Húngaro, ¿no? Por ejemplo, todo el lío entre Yugoslavia y la Unión Soviética, que es otro tema apasionante, ¿no? Cuando Tito rompe con la Unión Soviética, tiene fronteras comunes. Y muchos comunistas yugoslavos habían hecho la resistencia contra los nazis con la gente de Tito. Vienen las purgas, ahí Nagy está, digamos, participa de las purgas, de los titoístas, de estos nombres de aquella época, son increíbles, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Muere Stalin, y viene la desestalinización. Y ahí hay todo un tema porque, bueno, Imre Nagy, en buena medida, tenía el visto bueno, desde Moscú, desde el Kremlin, de dos miembros del ala dura del estalinismo, que eran Beria. Beria era el jefe de la NKVD. No existía la KGB, toda la NKVD, la policía política. Beria y Malenkov, que era el ministro de Asuntos Exteriores ruso, apoyaban a Nagy, porque era popular, porque estaba, lo conocían de la UN, no sé qué. Pero cuando viene la desestalinización, bueno, en Moscú matan a Beria. O sea, esto es otro tema aparte, pero salado, ¿no? Y ahí, en la interna del partido húngaro, hay muchos debates acerca de cómo implantar el socialismo en Hungría, ¿no? Y Nagy era partidario de frenar sobre todo la colectivización forzada, ¿no? Eso de imitar el plan quinquenal estalinista, de mantener un ritmo de comunas campesinas autónomas, de no hacer todo empresas estatales, ¿no? Y de cierto margen de participación, por ejemplo, Nagy en algunos momentos, él y otros, ¿no? Pero Nagy era el referente, hablaba de hacer, de volver a cierto tipo de frente populares. Hungría era un país con mucho peso de partidos liberales, de la Iglesia Católica, ¿no? Porque tampoco era re popular el comunismo en Hungría. Yo insisto que estaban, bueno, pero lo destituyen del partido. En el 53 Nagy pasa a cuarteles de invierno, ¿no? Porque gana otra línea, ¿no? Y lo que ocurre, del 53 al 56, acá es que el pueblo empieza a molestarse con el nuevo régimen, que es de la desestalinización, pero que es duro dentro de Hungría, ¿no? Y en el 56, en medio de una suerte de, revisiones que se está dando la URSS, porque en Polonia hubo protestas, ¿no? Porque este tema para mí es re interesante, ¿no? La liberación del Ejército Rojo contra el nazismo fue súper importante a nivel histórico, pero la construcción de los estados del bloque soviético para las sociedades polaca, rumano, lituano, bueno, los lituanos estaban adentro, pero los lituanos, los nazis fueron zarpados también, ¿no? Pero posteriormente a esa liberación fue un régimen de ocupación. En Hungría esto se vivió mucho. Entonces, ¿qué pasa? Los polacos plantearon algunas reivindicaciones y Moscú cedió si se mantenían dentro del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia recién estrenado, a que acordarse, se firmó en el 55.
Sería, ¿no?, muy paradójico que Polonia, ¿no?, quedara fuera del Pacto,
claro,
de Varsovia.
Claro, por eso, ¿no? Quédense dentro del Pacto. Claro, pero los polacos logran que no se hagan colectivizaciones forzadas en Polonia, ¿no? Y que los obreros tengan autonomía en los sindicatos. Me adelanto muchísimo, pero en parte el socialismo en Polonia va a caer por el movimiento obrero, que era más católico que comunista. Era una cosa súper interesante la historia, ¿no? Bueno, pero Polonia, en Ponza hubo unas protestas, esto es en el mismo 56. Y en Hungría, los estudiantes en el 56, en octubre, generan una manifestación pidiendo democracia e independencia de la Unión Soviética. Democracia e independencia de la Unión Soviética. Esas manifestaciones terminan en algunos episodios confusos, después lo podemos relatar más en detalle, pero digo, la cuestión es que hay unos altercados en la radio del pueblo porque quieren llevar la demanda a la radio y ocupan la radio, los estudiantes y otra gente, no sé qué. Ahí no estaba nadie estaba fuera de todo esto, ¿no? Hay disparos en un momento, finalmente hay una serie de muertos, hay una manifestación el otro día muy grande, esto fue del 23 al 24 de octubre, y desde Moscú y en el propio Partido Comunista Húngaro dicen, bueno, la cosa está picante, está caldeada, rehabilitemos a Nagy, que es un líder que tiene más llegada, que es más reformista, ¿no? Y Nagy asume el poder el 24, es nombrado por la Asamblea, y plantea que, bueno...
octubre de 56.
Octubre del 56, ¿no? 24, 23 arranca esta rebelión bastante espontánea, ¿no? Y él propone que se van a hacer reformas, que se va a avanzar hacia el pluripartidismo, ¿no? Dentro del marco del socialismo, ¿no? Entonces, bueno, esto genera mucha expectativa, siguen las demostraciones callejeras, no sé qué. Bueno, al otro día, porque insisto que se estaba desestalinizando la Unión Soviética también. Tiran la estatua de Stalin que había en Budapest y la gente pasaba y le golpeaba la estatua de Stalin. Pasaba, dejaban tirar en la calle, ¿no? La cabeza de Stalin. Bueno, había un fermento ya de rebelión. Empiezan a aparecer pintadas fuera rusos, no sé qué. Hay toda una movida. Y lo que propone Nagy desde el gobierno es que se terminen las protestas, que... ojo. Hay tropas rusas afuera de Budapest por el Pacto de Varsovia. Que va a haber orden, que le avisen a Moscú que está todo bien, que el gobierno va a hacer sus reformas, ¿no? Y en Moscú, que esto también es otro tema, ¿no? Están reunidos con los chinos, que los chinos todavía eran parte del bloque soviético, y dicen, bueno, dejemos que los húngaros resuelvan a su manera el tema, ¿no? Como un poco en Polonia, quizá Nagy y otro líder llamado Janos Kadar, que Janos Kadar había sido anti-stalinista, zafó de las purgas y lo veían en Moscú como un personaje que podía equilibrar un poco la cosa y ser parte del gobierno de Nagy y mantenerse dentro del bloque soviético con sus reformas. Ta. Pero al otro día, yo cuento esto para decir, ¿no? Porque la revolución va más allá de Nagy. Nagy promete estas cosas. Claro. Al otro día, un grupo, porque hay un par de
pero Nagy, ¿quién les promete ahí? Pues Nagy les promete salirse para actuar soviético.
No, el principio es reformas democráticas, terminar con las protestas, y la Unión Soviética se compromete a retirar las tropas de Budapest. Estaban afuera igual.
No salirse del bloque soviético, no promete pero eso, con una independencia interna, con algunas comillas.
Claro. Y con libertad, porque al otro día también liberan, por ejemplo, un cardenal húngaro que había sido de la dictadura de Horthy, que Horthy había estado con Hitler, que era de ultraderecha, lo liberan. Nadie da demostraciones como de pluralismo, plantea que va a hacer reformas, que va a frenar las colectivizaciones, que va a ser un socialismo democrático, que es lo que pedían la mayoría de los estudiantes también. Pero también hay otro problema, y es que, esto es como todo complicado, ¿no? La gente está enfervecida, se calcula que entre 10.000 y 15.000 jóvenes en Budapest, hay documentales, son batallones de algunos de chiquilines de 14, 15 años, con otros líderes, ¿no? Pero Radio Free Europe los alienta, le llaman Free Fighters, ¿no? Luchadores por la libertad, derroquen esto, y en una semana, porque estamos a fin de octubre, cuando sean las elecciones en Estados Unidos, Estados Unidos le va a declarar la guerra a la URSS y se pueden liberar, no sé qué, ¿no? Hay todo un manejo medio también de manija, propio de la Guerra Fría. Pero Hungría tenía una policía política muy odiada por los húngaros, que era del régimen más estalinista, ¿no? En parte de este movimiento, yo qué sé, espontáneo, autónomo, un par de batallones, ya nadie está en el gobierno, pero no controla lo que pasa en las calles, de estos juveniles, van a la sede del Partido Comunista donde dicen que hay presos políticos. Se arma un tiroteo, Nagy pide que el ejército húngaro controle eso y manda unos tanques, pero los tanques del ejército se dan vuelta y se ponen con los muchachos jóvenes ahí parados en el Partido Comunista. Se rinden los que están dentro del Partido Comunista, entran, no hay presos, pero empiezan a gritar, estos son de la policía política, son de la policía... tumulto, gozo, los matan ante las cámaras y todo, matan a 24 tipos, los cuelgan de los pies, no sé qué, como venganza. Esto es muy difícil siempre evaluarlo, ¿no? Algunos podrían ser parte de la policía política, otros el portero del edificio, ¿no? Entonces, bueno, eso genera el horror en Moscú, diciendo, ¿cómo? Están matando comunistas, no sé qué, ¿no? Nadie pide que paren, que dice, esto se va de las manos, ¿no? Y al mismo tiempo Moscú, que había hecho una declaración de que, bueno, aceptaba los cambios en Hungría, dice, mañana las tropas van a invadir. Entonces Nagy, yo lo cuento así, terrible, sí, pide la ayuda de la ONU y de la OTAN y se declara fuera del Pacto de Varsovia. No, claro, invadirnos no. Mm. Bueno, está. Pero, y acá se termina la historia, ¿no? El Radio Free Europe, todo bien, pero al mismo tiempo, aparte que era la selección de Estados Unidos, estaba ocurriendo la invasión de Gran Bretaña. ¿Se acuerdan que lo charlamos, Canal de Suez el año pasado? Sí. Gran Bretaña y Francia están invadiendo Suez. Entonces el mundo está mirando para Suez, petróleo, todo, ¿no? Guerra con Israel, ¿qué
Nadie
es esto?
Mira a Nagy.
Y Nagy pide esto y, claro, y también la cuestión en la Unión Soviética es, no podemos, no lo estoy justificando, digo, la lógica, si dejamos que esto se vaya de las manos, termina, porque está el jefe de la iglesia planteando todo esto, estos que quieren matar a los rusos, matar a los comunistas, activemos el Pacto de Varsovia, ¿no? Khrushchev habla de la teoría de las soberanías limitadas. Bueno, hay un límite que no pueden pasar, invaden el primero de noviembre, o sea, invaden Budapest, ¿no? Hay enfrentamientos callejeros durante 4 días, con un saldo terrible, porque se calcula entre 2.500 y 3.500 muertos, la mayoría de estos muchachos que estaban luchando, ¿no? 700 soldados rusos muertos, ¿no? Y bueno, y unos 200 asesinados después.
Ejecutados.
Ejecutados, ¿no? Nagy se refugia en la embajada de Yugoslavia, porque Tito le ofrece, no, Tito era antiestalinista, ¿no? Pero le pasan un salvoconducto diplomático y las tropas soviéticas lo violan y lo capturan y lo llevan preso a Rumania, donde lo tienen 2 años, lo traen de vuelta a Budapest y ahí lo enjuician. Está, ahora apareció en las cintas, en húngaro, yo escuché parte para escucharle la voz, ¿no? Pero no, de su última declaración, y lo condenan a muerte.
Y lo ejecutan el 16 de junio de 1958, lo ahorcan. Ya venimos con la segunda parte de la columna de Gabriel Kirich y repercusiones, acá, por ejemplo, en Uruguay, en el mundo, en comunistas notorios del mundo, después de esta revolución húngara aplastada en 1956, el asesinato, la ejecución de...
El posterior, todavía
dos años después, queda,
sí,
como
esa cuestión de castigarlo ya derrotado, ¿no?
Varios oyentes tengo, sí, que tienen conocidos o compañeros de trabajo, Nagy, es el apellido más común en Hungría, ¿eh? Tengo un compañero de trabajo con ese apellido acá, es nieto de húngaros, hay una zona apellido en Hungría que se llama Nagy, también nos Nagy comentan y me, ¿ya?, manda el mapa.
No toquen nada.
Creo que nos vamos a quedar con Nagy, ¿no? Por cómo nos dicen varios...
Imre
que
Nagy.
Imre Nagy. Laszlo Moly Nagy, era fotógrafo húngaro, uno de los pioneros de la Bauhaus, dice un oyente acá. Uno de mis amigos, desde acá Uruguay, cuenta uno, es Nagy de apellido, de origen húngaro, se pronuncia y me pone Nagy, SH, para que Uruguay,
claro,
sea Nagy acá. Otro comenta algo de lo que venía a continuación en esta columna a propósito del 16 de junio de la ejecución de Nagy, si es que le decimos así ahora. Cuando la invasión de la Unión Soviética a Hungría y el final del levantamiento, varios estudiantes se asilaron en la embajada uruguaya en Budapest. Viajan a Uruguay y la FEU los recibe reafirmando su posición tercerista. A fines de los 90, un amigo poeta joven en una bienal de poesía en Hamburgo conoció ya mayor a uno de aquellos estudiantes que vivieron unos años en Montevideo. Es una historia interesante. Dice Carlos, estudiantes que se refugiaron en la embajada uruguaya de Budapest, que fueron recibidos acá en esa posición tercerista por parte de la FAU, y bueno, a fines de los 90 un amigo lo conoció, cuenta Carlos, una historia interesante que tiene que ver con repercusiones en Uruguay también, ¿no? Que es la embajada uruguaya,
seguro,
en Budapest.
Seguro,
¿no?
Es que lo de Hungría, nosotros lo contamos muy rápido y tuvo repercusiones muy importantes, más allá de que en el momento quedó perdido y terminó siendo... Yo en las clases digo, esto es un ejemplo de la acción de las potencias en su zona de influencia en la Guerra Fría, donde además la otra potencia se niega a intervenir porque considera que no es su territorio, ¿no? Incluso hoy tenemos los datos, ¿no? Por suerte, con los documentos desclasificados, que Foster Dulles, el secretario de Estado, con Eisenhower, le garantizan a la Unión Soviética que no van a intervenir, que no les interesa. Más, hay orden de la CIA de no dejar pasar armas. Incluso, mirá, cuando se hace la rehabilitación de Nagy en el 89, Bush padre va, y las familias de los jóvenes húngaros que murieron en la rebelión le reclaman, sobre todo por la Radio Free Europe, que financiaba la CIA, de todo lo que los agitó y que después no vinieron, ¿no? Sí, yo hago paralelismo simplemente, pero pensaba lo que vemos ahora, ¿no? Es decir, esta cuestión de el agitar las guerras y después quién apoya y quién no, y acá... Hungría quedó olvidada. Pero al mismo tiempo, esto generó un impacto fuerte, ¿no? En la prensa local. Nosotros hace muchos años, coordinados por Carlitos Machado, hicimos un trabajo que se llamó Desde las Rotativas, en donde fuimos viendo cómo la prensa cubría los diferentes episodios, y entre ellos está el de Hungría, que hizo un artículo Gonzalo Rivera, que podemos compartir en redes después para que la gente vea con detalle, ¿no? Pero lo interesante es cómo, podríamos llamar, la prensa alineada con el bloque occidental denuncia la agresión soviética, denuncia como que fue, digamos, una expectativa de libertad que no duró nada. Incluso el Partido Socialista, que desde el diario El Sol tenía una visión sumamente crítica de la URSS, porque Frugoni había sido embajador en la época de Stalin, ¿no? Y habla del peor imperialismo de todos.
La
¿no?
mañana tituló, ¿no? del trabajo sí. que vos decías, Rusia se lanzó sobre Hungría con repentino y traicionero ataque. El Día calificó el ataque del verdugo comunista como el mayor crimen que registra la historia de la posguerra.
Claro, de la historia de la posguerra podría ser. Esto, viste, hay todo un tema que los titulares de prensa siempre nosotros lo sabemos, ¿no? Es decir, toda la interna que también hay dentro del propio Partido Comunista Húngaro y el Partido Comunista Soviético se diluye y no se estudia ahí, porque bueno, es también resaltar la maldad del verdugo comunista, como decimos, ya parece que va a ser un verdugo, ¿no? Ahora, lo de artero y repentino, porque hasta el primero de noviembre la Unión Soviética como que había aceptado los cambios, ¿no? Pasa que la cosa se radicalizó mal. Bueno, Fontana, por ejemplo, que es un historiador muy serio y documentado, hay una historia que hace Orti, que es otro, que es un Holti, perdón, que trabaja directamente los testimonios de los supervivientes de la Revolución Húngara. Lo que llega a la conclusión es que si no se hubiera radicalizado, quizá la Unión Soviética hubiera aceptado la reforma. Porque incluso, hago un paréntesis, ¿no? Janos Kadar, que es el sucesor de Nagy, que yo dije que era antiestalinista, que se lo lleva en un avión y vuelve con las tropas soviéticas y queda en el gobierno y es el responsable del asesinato de Nagy. Janos Kadar va a hacer todas las reformas que Nagy había planteado sin salirse del Pacto de Varsovia. No, entonces, hay un tema ahí con ese bloque que es muy complicado, pero voy a un punto más de esto de la repercusión en Uruguay, ¿no? Es interesante porque el diario comunista Justicia plantea esto como una agitación largamente orquestada desde los yanquis y la CIA, ¿no? O
sea, justamente tampoco se habían abierto.
Claro, esto es interesante.
Y habían dejado Hungría
tirado. No, eso no se sabía tampoco en el momento.
Claro.
No, la CIA, o sea, en términos de prensa occidental, se agitó lo de Hungría. Incluso hubo una película sobre la Hungría libre, que claro, salió ya, no era más libre, salió creo que el 4 de noviembre. Pero, y hubo denuncia en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Pero en realidad lo que tiene es que el diario Comunista Justicia seguía la línea editorial de, digamos, las denuncias que planteaba Moscú.
Bien,
¿no?
¿Alguna otra repercusión?
Y Marcha,
internet?
Me parece muy interesante, un poco por el testimonio del oyente, ¿no? Porque Marcha, con su...
Marcha tituló, este imperialismo de Allende la Cortina practica con el mismo cinismo y acaso con mayor crueldad la misma política de intervención que el imperialismo de Allende.
De Allende, de este lado, ¿no?
Así es. Florido.
Allende, Quijano, Allende y Allende suena. Pero ¿a qué se refiere?
Era muy pre-Allende esto, si no lo hubieran usado.
No, porque antes usaba más, ¿no? De más sí. allá y de más trans y... Bueno, pero hacía menos de un año, o año y medio, había estado la operación en Guatemala, donde Estados Unidos intervino, sacó el gobierno, la OEA excluyó a Guatemala, un gobierno democrático de Arbenz, ¿no?
Y Marcha lo había, los emparenta.
Marcha lo había denunciado también. Y esto que cuenta el oyente, y también la FEU. El tercerismo en Uruguay fue una línea. Marcha viene de un origen. Quijano era blanco independiente, después blanco demócrata, ¿no? Marcha, muchos dicen, son las izquierdas que no necesariamente son socialistas o marxistas, ¿no? Pero eso era muy americanista y denunciaba estas invasiones, ¿no? Y lo otro que me parece interesante, atando con lo que planteaba el oyente, ¿no? Lo de los estudiantes, que en muchos casos la revolución húngara frustrada generó solidaridades, preocupaciones, como que le marcó la cara también de la parte más ruda e imperial, ¿no? Del bloque soviético que lo tuvo, ¿no? Y esto generó problemas para muchos militantes comunistas, problemas éticos, problemas de postura moral, ¿no? Que también es entendible que los tengan, porque había comunistas genuinamente que no estaban de acuerdo con la invasión.
Claro,
¿no?
Problemas de estómago, podríamos decir.
Y esto, hay un caso que es muy famoso para nosotros, los profes de historia, que es el de Hobsbawm, ¿no? Porque esto podemos, pues, compartir más bibliografía, ¿no? Pero muchos historiadores muestran cómo los partidos comunistas en las zonas democráticas, donde eran muy populares, porque el comunismo en Francia, en Italia, por muchas cosas, por su historia, su movimiento obrero, su resistencia antifascista, etcétera, ¿no? Tenían buena base popular. Bueno, cae pila la afiliación de gente, ¿no? Y Hobsbawm cuenta, él tuvo grandes discusiones, pero finalmente no se va del partido, pero él dice que va a tener una práctica de investigación historiográfica independiente de las líneas comunistas, porque las líneas de Moscú son imperialistas y él no lo puede aceptar. Dice, no podíamos, o sea, no, saber si seguíamos teniendo amigos o no, porque este tema como que partió aguas, ¿no? Y me da la pauta para introducir un asunto más, ¿no? De que si bien uno parece adelantarse a veces, pero en historia jugar con la temporalidad es para tratar de interpretar, no para hacer firulete. En buena medida, la intervención en Hungría, más allá de que estábamos en el auge de la desestalinización, empieza a marcar los límites de lo que va a ser un intento de recuperación frustrada del socialismo soviético, ¿no? En parte, el estancamiento que va a vivir la Unión Soviética, el estancamiento se va a notar en los 60, ¿no? Pero esta incapacidad de reformarse o de procesar reformas o desde otro lado, de hacerse más popularmente genuino en un país que no es Rusia, después se va a notar del todo en Checoslovaquia, en el 68, dos años después, cuando le piden socialismo democrático y también lo invaden otra vez, ¿no? Es decir, entonces, hay como un momento donde empezamos a notar que este régimen ya perdió capacidad de innovación histórica, ¿no? Y que termina dando estos, digamos, yo le llamo manotones de ahogado, pero no es un manotón, es un golpazo sobre la mesa, pero que no soluciona nada más que mantener una estabilidad conservadora, ¿no? Y en buena medida eso generó, ¿no? Pensemos que a poquitos años la Unión Soviética va a estar construyendo el muro de Berlín en el 61, ¿no? Es decir, que significa que el régimen no se va a expandir, pero que a su vez no quiere que se le vaya gente porque el régimen perdió dinamismo, ¿no? Entonces, bueno, quizás, esto no lo sabemos, ¿no? Pero la figura de Nagy hubiera contribuido a otras formas de socialismo, ¿no? Como, porque hubo otras formas de socialismo en Yugoslavia, en China, en Vietnam, en Cuba. Sin embargo, esto en el bloque soviético mismo se evitó, ¿no? Y lo último que digo, que está todo para charlar, ¿no?
¿Cuándo fue rehabilitado o cuándo fue recordado Nagy después en Hungría, ¿no?
Esto parece increíble, como sería como jugar con los números, pero yo digo porque Nagy iba a ser rehabilitado otra vez, un 16 de junio del 89, ¿no? Pleno proceso de la perestroika, de liberalizaciones, de democracia pluripartidaria, ¿no? Y hay todo un debate con esto. Yo solamente lo cuento para dejar picando y podemos sugerir cosas después en redes, pero porque cuando se lo rehabilita, el partido, todavía está el Partido Comunista gobernando, pero con elecciones libres, ¿no? Porque el final del socialismo, más allá de Rumania, que era un caso rarísimo, que hay que estudiarlo, Ceausescu, el final del socialismo no fue con violencia. No fue como la invasión que estamos contando. Entonces, ¿qué pasa? El Gross, el presidente de Hungría y jefe del Partido Comunista, dice, bueno, también, hagámosle un entierro como merece, todo eso, pero no lo rehabilitemos porque Nagy también, en algún otro momento, era miembro de la parte estalinista del partido. Bueno, pero los liberales húngaros reconocen en Nagy a alguien que interpretó al pueblo húngaro. Y el joven, está el video para después lo compartir, joven, para ahora si lo ven es un veterano, Víctor Orbán es el presidente de Hungría actual, ganó las elecciones hace poco, que es como un ultraconservador nacionalista, que es el único de la Unión Europea, de la OTAN, que no quiere intervenir contra Rusia, ¿no? Bueno, un caso, habría que estudiarlo aparte, ¿no? Pero es un joven, Víctor Orbán, que reivindica en Nagy un socialismo por la libertad, un socialismo que no hubiera estado con las dictaduras comunistas, ¿no? Y hace un llamamiento, fíjense, junio del 89, ¿no? A poquito de caerse el muro, ¿no? Entonces, la figura de Nagy, de alguna manera, recorre ese arco de, creo yo, de un modelo frustrado que había liberado a Europa y a Hungría de lo peor que había sido el nazismo, pero nunca logró después establecer más que un cordón defensivo geopolítico para la URSS, pero en un sistema genuinamente de transformación.
No toquen nada.